Onda Madrid. Servicios informativos.
En Madrid hay 7.135 personas menos en el paro, dejando la cifra total de desempleados en 418.405. Es el mayor descenso provincial del Estado español después de Cádiz. El paro registrado se reduce en todos los sectores, especialmente en servicios y construcción. La patronal madrileña espera que esta tendencia siga consolidándose. Los sindicatos aplauden los datos, aunque destacan que se incrementa la brecha de género y los problemas para parados de larga duración. Paco Aranda, portavoz de CEIMCOE, Maricruz Elvira, Comisión Obreras Madrid.
Necesitamos que cuanto antes se retome la senda reformista de los últimos años para que podamos modernizar nuestra economía y adaptarla a las nuevas necesidades y, por lo tanto, haya una solidez en la creación de empleo, en la creación de riqueza en los próximos meses e incluso años.
Baja el paro, pero entendemos que no mejora la situación de las personas desempleadas. Las mujeres, una vez más, no han sido favorecidas este mes por la bajada del paro, puesto que fundamentalmente todo el paro ha sido en los hombres y, como decimos, sigue habiendo muchos paros de larga duración y muchas personas que no cobran ningún tipo de prestación por desempleo.
A nivel nacional, el número de desempleados baja en julio en 83.993 personas, la mayor caída en este mes desde 1997. En cuanto a la seguridad social, se han ganado 84.721 afiliados, el mayor ascenso desde 2007. Datos positivos, aunque el secretario general de Empleo, Juan Pablo Riesgo, recuerda que aún hay trabajo por hacer.
Estos datos, unidos al notable incremento de la contratación y en particular de la contratación indefinida, suponen, como les decía, un paso más en la mejoría de nuestro mercado de trabajo. Una mejoría que, sin embargo, debe continuar porque quedan aún 3.683.061 personas que buscan un empleo y no lo encuentran, y que lo hagan es nuestra principal prioridad.
A esta hora se reúne la mesa del Congreso para decidir si el Partido Democrático de Cataluña, antigua Convergencia, tiene grupo propio en la Cámara Baja. La decisión llegará un día después de que la mesa del Senado decidiese en contra de que la formación nacionalista tuviese grupo en la Cámara Alta, la primera vez en democracia. Estas decisiones afectan directamente a los fondos públicos que recibe el partido. Y desde hace media hora permanecen reunidos Mariano Rajoy y el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez. La primera reunión para buscar un acuerdo de investidura. Sánchez acude señalando que no apoyará un gobierno de Rajoy y buscando el compromiso en torno a una fecha concreta para que se celebre el debate. El presidente del gobierno en funciones apela, sin embargo, a la responsabilidad.
Es la hora de la responsabilidad, una responsabilidad que nos exige a todos pensar en el bien de España y de los españoles por encima de todas las cosas. Los ciudadanos han pedido claramente un gobierno que cuente con el apoyo de las grandes fuerzas constitucionalistas. Es mucho más lo que nos une que lo que nos separa.
Y vamos a ver cuál es el resultado de la bolsa en estos momentos. Vemos si se mantiene en rojo, como lo hacía a primera hora de la mañana. Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes, así es. Se imponen las caídas y las ventas. El retroceso del 1,80% para el IBEX 35 se sitúa en 8.359 puntos. La banca sigue siendo el principal lastre. Esa profit warning lanzado por el banco alemán Commerzbank, es decir, esa advertencia de que va a ganar menos de lo previsto, está pasando un duro castigo a todo el sector bancario. Ahora mismo el Popular cae un 4,15, Santander se deja un 3,70, Bankia cae un 3,65 y el BBVA un 3,45%. ArcelorMittal supera a los bancos con una caída del 5,20% y ninguna compañía del IBEX 35 es capaz de cotizar en positivo. Por lo menos el mercado de deuda no se resiente de esta situación. Ahora mismo la prima de riesgo está cayendo hasta los 111 puntos básicos, con un euro que intenta alcanzar el nivel del dólar con 12 centavos.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Miramos en estos momentos cuál es la situación en las carreteras de la comunidad. Dirección General de Tráfico, Carlos Garcinuño.
Tenemos hasta ahora dificultades en la entrada por la 5 en la vía de servicio y nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes a la altura de Alcorcón, y cuidado en la M40 en el kilómetro 9 en la Peineta. Hay que circular con precaución sentido A1 debido a la avería de un camión. En el resto no hay problemas, se puede hasta ahora circular con normalidad.
Muchas gracias. Nos vamos ya hasta el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Landeras. Buenos días.
Hola, muy buenos días. No han cambiado demasiado las cosas. Tenemos un incidente, una pequeña incidencia que está pasando desapercibida para el tráfico, a pesar de ocurrir en un punto muy neurálgico, el paseo de Recoletos. Se trata de una colisión por alcance sin gran interés entre un autobús turístico y un taxi. Está ocupado el carril bus. Tenga mucha precaución. Se acceden desde la calle de Génova. En el sentido inverso, recuerden, si se van a mover por la zona, que se mantiene cortado el lateral de Recoletos sentido Colón por unas obras urgentes del canal. Por otra parte, también están trabajando en el asfaltado en la calle Clara del Rey, y otro subterráneo que tiene trabajos de mantenimiento es el de Corazón de María, cortado en los dos sentidos.
Muchas gracias. Hasta aquí las noticias. Continúan ahora en compañía de Belén Almonacid y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde,
Hoy en Madrid Verano,
con Belén Almonacid.
Seguimos los de Hoy en Madrid, claro que sí, recorriendo nuestra comunidad, buscando, bueno, pues historias que nos gustan y que nos van a hacer viajar. Antes de viajar, oye, os cuento, para todos aquellos que viváis en Galapagar y que os va a venir muy bien este tipo de actividades. Mira, hay una serie de actividades que son didácticas para los niños, para los jóvenes, son actividades gratuitas, van a hacer proyecciones audiovisuales de carácter científico, duran unos 20 minutitos y bueno, pues más o menos es para 25 personas cada uno de esos pases, y que van a ser a las 7 y media de la tarde y a las 8 de la tarde. Son estos días, desde hoy mismo y hasta el viernes, y tan solo hay que apuntarse dirigiéndose al Ayuntamiento de Galapagar, así que yo lo dejo caer por si acaso estáis con los peques en casa, no vais a salir todavía de viaje y no tenéis muy claro qué hacer con ellos. Pues nada, tenemos talleres de astronomía, recuerdo, gratuitos en Galapagar desde hoy mismo y hasta el viernes, niños a partir de los 6 años, y luego, bueno, pues el sábado, actividades también para los peques a partir de 12 años con el planeta móvil. La niña que sabía caminar al revés es parte de esta iniciativa y podemos hacer muchas cositas fijándonos en el cielo, el paso de las estaciones e incluso los animales marinos. Actividades en Galapagar, que está abierta por vacaciones, y vacaciones que nos vamos a ir a buscar a lugares especiales. A ver, ya sabéis que en este programa, en este Hoy en Madrid, somos auténticos fans ya del mundo Pokémon GO. Llegamos sin saber lo que era, empezamos a jugar y nos hemos convertido prácticamente en adictos. Y fijaos hasta qué punto hemos llegado, que es que nos vamos a ir de vacaciones solo pensando en si nos vamos a encontrar o no con bichejos de estos, con Pokémon que poder capturar. Se estaban quejando los deportistas de Río, los deportistas de los Juegos Olímpicos, porque allí el Pokémon GO no está todavía y no pueden encontrar Pokémon. No hay Pokémon en todo Río de Janeiro y hay algunos deportistas que se están quejando. Bueno, pues para que no nos pase como a ellos, vamos a ubicarnos las vacaciones buscando esos lugares en los que más Pokémon hay. No me estoy volviendo loco. Hay paquetes vacacionales que se fijan en este asunto. Y os lo vamos a contar en esta sintonía de Onda Madrid, aunque también, y esto a lo mejor nos viene un poquito mejor para las horas en las que estamos, hay otra especie de aplicación o de juego que, en lugar de buscar Pokémon, busca croquetas. Nos tenemos que ir a Cádiz. Pero oye, qué bien se puede estar en Cádiz.
Y por si no tenemos de momento tiempo para acercarnos hasta esta provincia andaluza, nos vamos a buscar el lugar en el que tomarnos el aperitivo aquí en nuestro Madrid y nos vamos a dar cuenta además de que existe el fenómeno Rodríguez. Es verdad que ya cada vez menos. Hay muchos hombres Rodríguez, pero también hay muchas mujeres Rodríguez. Es lo de la conciliación, que a veces uno se van con los niños y la parte de la pareja se queda en casa. Bueno, si nos gusta mucho esto de cocinar, hemos encontrado el lugar indicado para que pidáis el menú Rodríguez. Y luego tendremos tiempo para disfrutar de una obra de teatro. Hoy os vamos a hablar de A media luz los tres. Una obra de teatro, texto de Miguel Miura, que podremos disfrutar en el Teatro Galileo. Os lo vamos a contar aquí en esta sintonía. Vamos a recibir, bueno, pues a dos de sus integrantes y vamos a darnos cuenta, bueno, pues de qué es lo que pasa con este soltero que trabaja de administrativo. Oye, mira, y que lo mismo se podría ir a diurno a tomarse el menú Rodríguez.
Hoy en Madrid Verano.
101.3 y 106 FM.
A mí me fastidió, tengo que decirlo. El momento en el que descubrí que yo tenía un Pokémon de estos en el brazo y alguien lo capturó. ¿Y si yo lo quería tener de mascota y que viniera conmigo a todos sitios? Pues no, hubo alguien que hizo pum pum, le tiró una bola y yo me quedé sin Pokémon. Que son, sin duda alguna, los Pokémon, los reyes de este verano. Es una auténtica fiebre la que se ha desatado con esto, Carmen, del juego del Pokémon GO. Cada vez se ve más gente por la calle con el teléfono, mirando hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, en busca de estos bichejos, porque en el fondo son bichejos, y que esto es un no parar.
Esto es uno parar, pero además es que la verdad es que luego te engancha, esto es divertido.
Sí, a mí me encanta sobre todo cada vez que surge una noticia diferente respecto al mundo Pokémon.
Yo ya he cazado a Charmander, o a Charmander.
¿Y si quién es?
Pues mi hija dice que no mola demasiado porque es de los primeros, de los más antiguos y no de los más evolucionados, pero ya a mí me gusta.
¿A ti te ha
Sí, a mí me ha llegado, a mí me ha llegado.
¿Era tu primer Pokémon?
Era mi primer Pokémon. Luego he intentado cazar uno de estos tipo murciélagos ayer, pero gasté un montón de Pokébolas y hay que ver.
Hay que ver que no lo he gastado.
Tengo que ahora hacer. Pero cerca de casa han puesto una pokeparada, así que luego recargo bolas y me voy. Sí, sí.
¿Tú crees que yo me estoy entrando de
algo? Pero oye, que mi chico ya está en nivel de gimnasio. Yo todavía no puedo ser entrenadora. Todavía no puedo ir a un gimnasio. Esto está ya la cosa un poquito
pero
así.
Pero los gimnasios habrá gimnasios para principiantes, ¿no?
No. Hasta que tienes nivel 5 no puedes ir a un gimnasio. Yo tengo nivel 2 nada más.
¿Tú estás en el nivel 2?
Yo estoy en el nivel 2.
En el nivel 5 llegas al gimnasio.
Sí.
¿Y en el gimnasio qué haces?
Pues
entrenar.
Pues en el gimnasio está genial porque compites con otros.
¿Compites con otros?
Sí. Pero vamos a ver.
¿Quién caza más
Pokémon? ¿Tú no veías los dibujitos de los Pokémon?
No.
Bueno, pues los dibujitos de los Pokémon. ¿La Nintendo?
No.
¿No tenía la Nintendo? Bueno, pues en los...
Qué difícil soy para explicar estas cosas.
Vamos a ver.
A ver.
El juego de los Nintendo básicamente se basa en que tú tienes un bicho, yo tengo otro,
sí.
Nuestros bichos luchan,
sí.
Si el mío gana al tuyo, yo me quedo con los dos.
Pero eso era como lo del Strike
Fighter.
Pues
eso es lo que se hace en los gimnasios, más o menos.
Pero en bichos.
Sí, bueno, aproximado.
Es que hay alguna maquinita de esas he visto.
Sí, sí, va bien.
Yo voy a decirle a Belén que sí, porque total, la gente no, que nos
está
escuchando
lo de,
sabe de qué hablo.
Está genial esto de los Pokémon engancha y vamos, ya si encima te montan un viaje para que te vayas por allá y te dicen dónde están los Pokémon.
Porque, claro, hay que buscar los Pokémon y si nos pasa eso, que se me han ido a Río de Janeiro, porque claro, tienen unos Juegos Olímpicos y tienen que disputarlos y se han encontrado sin Pokémon, si les ha dado un poquito de drama existencial, imagínate que nos vamos con los niños de vacaciones y no tienen Pokémon de estos que capturar. ¿Cómo sé yo dónde hay Pokémon, dónde no hay Pokémon? ¿Puedo ir a una agencia donde me organicen el viaje en función del Charmander este o del Pikachu?
Pues mira, sí, porque para eso tenemos a la agencia de viajes Felices Vacaciones, que ha preparado un safari para entrenadores Pokémon.
Cuidado, para entrenadores
para
Pokémon,
entrenadores
que estos serán los
Pokémon.
Del 5. Los del 5 o más.
Bueno, ahora no van a, ahora le vamos a preguntar a partir de qué nivel se puede viajar. Bueno, entonces van a llevar tú lo que tú quieres ir de caza de Pokémon.
Sí.
Pues bueno, pues te apuntas al safari de Pokémon, porque ahí además te van a dar una guía y te, ¿sí?, van a decir aquí se ve a este, aquí se ve a Vaporeon, aquí se ve al otro y a todos los bichitos.
Viaje Safari Pokémon. Vamos a saludar a Ignacio Ibor, portavoz de la agencia Felices Vacaciones. Muy buenos días, Ignacio.
Hola, muy buenos días.
A ver, lo primero, para entrenadores Pokémon, para poder solicitar uno de estos viajes o poder disfrutar de uno de estos viajes, ¿yo tengo que tener un nivel o puedo ir de soldado raso? Que creo que se está notando que yo soy soldado raso.
Bueno, hombre, es mejor ir con un cierto nivel, ¿no?, para capturar a más Pokémon, ¿no? Pero bueno, cualquiera puede empezar incluso a jugar con este viaje, vaya, no tiene por qué tener un nivel muy experto para poder viajar.
¿Y desde cuándo habéis organizado este safari? Porque esto del Pokémon ha sido hace nada, vamos, yo me enteré hace 3 semanas que existía.
Sí, pues lo lanzamos hace pues una semana o así. Y la verdad es que estamos empezando a tener ya gente que se está interesando por este paquete.
¿Qué tipo de personas se interesan?
Pues es un perfil muy muy joven. Por ejemplo, hemos tenido una pareja de pues de unos 30 años de edad que querían aprovechar sus vacaciones para cazar Pokémon. Además de, claro, evidentemente de viajar y conocer nuevos lugares.
Bueno, ¿y a qué ciudades les lleváis a cazar Pokémon? ¿Dónde están?
Pues... están,
¿dónde se esconden estos bichos?
Empieza el tour en Las Vegas. De Las Vegas se va hasta San Francisco, de San Francisco a Los Ángeles, y antes de volver a Madrid, pues pasa por Nueva York. Son 13 días, la verdad es que es un circuito que es bastante interesante y además te permite pues cazar el máximo de Pokémon posibles.
Bueno, ¿y vosotros cómo sabéis dónde están los Pokémon?
Bueno, pues es una guía que hemos elaborado con ayuda también de nuevas aplicaciones que están saliendo en el mercado, pues damos una guía muy amplia donde se han visto los Pokémon pues de Las Vegas, de todas las ciudades donde pasa el tour, además de informar de los gimnasios y de las pokeparadas.
Que eso viene muy bien saberlo, ¿eh? Sobre todo cuando uno va de viaje y no se sitúa. Eso, lo de las pokeparadas viene muy bien porque además lo que somos un poquito mantas, que estamos todo el día gastando bolas sin resultado, pues oye, que viene muy bien porque ahí es donde recargas.
Ahí tú recargas, pero puedes coger todas las bolas que quieras.
Se activa de vez en cuando. Cuando se activa tú vas pillando 4 o 5.
O sea que esto es como...
el almacén de bolas.
Un agujero que se abre y se cierra.
Más o menos.
Y en el momento en el que se abre, coges bolas y cuando se cierra, se acabó. Exacto. Aunque estés en la pokeparada esta, no hay nada que hacer.
No, luego se vuelve a activar, siempre es en el mismo sitio.
Ya, pero si estamos en el tour, pues lo mismo, hay que continuar.
Hombre, lo que pasa es que estás en el tour, estás en Nueva York y mientras se activa la pokeparada, pues te vas a ver algo. Te vas a ver Broadway, por ejemplo. Y ya, pues...
Hombre, también te digo una cosa. Yo, si me uno a esto de los Pokémon, yo me uno en el Safari. Porque me gustan más los escenarios estos que me está proponiendo Ignacio. Que Madrid me gusta un montón, pero ya lo tengo un poco más visto.
Pues sí, y además, mira, pues te vas a Las Vegas, pues ahí lo diré muy fácil, porque entre Pokémon y Pokémon te echas unas manitas. O sea, que estaba bien pensado esto.
O te casas, que también se casa uno mucho ahí. Ignacio, ayúdanos, que estamos desvariando. ¿Tú has cazado muchos Pokémon?
Sí, no, yo ya llevo ya, pues no sé, llevo ya 50 o 60 Pokémon ya cazados.
Madre mía.
¿Eso en qué nivel te sitúa?
Pues eso, pues no sé qué nivel, no sé si tengo 10 o 11.
Madre,
o sea,
mía.
No está mal, ya puedo hacer a los gimnasios, como decías antes que tú no podías, yo ya sí que puedo.
¿Y cuál es el más difícil que tienes?
Pues la verdad es que ahí me pillas.
Sí, tienes muchos murciélagos de eso, porque yo no tengo más que murciélagos.
Sí, eso sobre todo, sí. Sobre todo el murciélago, sí.
Oye, a ver, yo he visto en vuestra web que el Museo de Arte Contemporáneo de Los Ángeles, que estamos hablando del Museo de Arte Contemporáneo de Los Ángeles, si eres entrenador Pokémon... te hace un descuento.
Sí, sí, lo vimos cuando estábamos haciendo la guía, vimos que este Museo de Los Ángeles ofrecía descuentos para entrenadores Pokémon.
O sea, que estamos llegando ya a unos niveles, esto ya curioso, o sea, que tú ya vas con tu móvil, tú enseñas todos los bichitos que tienes y el Museo de Arte Contemporáneo dice, bueno, pues te cobro la mitad.
Correcto, sí, sí. Antes era el carnet joven, pues ahora es la aplicación de Pokémon.
Ahora funciona un poquito así. Oye, Ignacio, sí. y cuéntanos, hemos averiguado ya cuáles son las ciudades que vamos a visitar ahí en Estados Unidos. Sí. Es un viaje safari, lo vendemos así, viaje safari Pokémon, pero está organizado a modo de circuito, simplemente nos vamos con un transporte, con un alojamiento y es un poquito a nuestro libre albedrío, ¿cómo es?
Pues es un circuito, realmente es un circuito donde vamos pues con los traslados, con los hoteles, está todo incluido en el pack, ¿vale? Entonces, y nosotros damos una guía, esa guía es la que te va a ayudar a jugar en el al juego, ¿vale? Entonces es un circuito donde también hay un guía, te va explicando todo y bueno, ese guía también nosotros intentaremos proporcionarle la guía para que también ayude a los propios clientes a conseguir todos estos Pokémon.
Claro, porque además luego nos tiene que dejar un tiempo, tiempo libre para visitar lo que sea y tiempo libre para ver cuántos Pokémon cazamos.
Claro. Esa es la idea.
Y ya que estás allí, hombre, por lo menos tendrás que ver la Estatua de la Libertad, digo yo, algo así, ¿no? Además de ver Pokémon, digo.
Sí, hombre, sí, también esa es la idea.
Que ¿no? ya que vas, que claro, ya que estás...
Que visite y que a la aplicación, eso claro. Es.
Ignacio, un museo.
¿Cómo nos apuntamos al viaje Safari Pokémon? ¿Qué fechas tenemos?
Pues las fechas depende del cliente. Solo tiene que entrar en nuestra web de la agencia de viajes, de felicesvacaciones.es, y ahí ya puede solicitar información y un poco cuando el cliente quiera. Uh-huh. Evidentemente es más barato para la temporada baja, pero bueno, si quiere viajar este mes de agosto porque quiere ya que sus hijos que cojan todos los Pokémon y que vuelva al colegio con todos ellos, lo se puede reservar ya. No hay una fecha establecida.
Para luego fardar.
Quedan plazas claro. Todavía, ¿no? Quedan plazas.
Sí. Vale. Sí.
¿Y todavía precio sí. Aproximadamente?
Pues precio aproximadamente partimos de un desde de 1.600 más tasas. Pero bueno, para que os hagáis una idea, por ejemplo, esta última cotización de ayer estaba en torno a los 2.500, 2.800 euros por persona. Esto ya incluyendo todo,
Incluye sí. Todo, son 13 días de viaje. Recordamos todo un circuito por aquellas ciudades de las más emblemáticas de Estados Unidos, Nueva York, San Francisco, Los Ángeles, Las Vegas. Es una iniciativa curiosa. Hoy os habéis puesto las pilas, habéis visto que el mundo Pokémon está triunfando y organizáis este viaje diferente. Yo no sé si tenéis alguno más de este estilo, buscando algo distinto con lo que viaja.
De momento no, hemos empezado con esta iniciativa y la verdad es que está funcionando muy bien y veremos a ver si podemos sacar algo similar que pueda gustar al cliente y que viaje con una excusa más, ¿no?
Que en este caso son los Pokémon.
Exacto.
Ignacio Ibor, portavoz de la agencia Felices Vacaciones, muchas gracias.
Gracias a vosotras.
Hasta luego.
Hasta luego.
Menudo nivelazo tiene ya Ignacio. 60 bichos, el 10 o el 11 ya está en el nivel.
Ya te digo.
Ay, qué envidia le ha dado.
¿Qué envidia me ha dado?
Ay, qué envidia le ha dado. A mí me va a dar envidia lo siguiente. No exactamente sí. Lo de los Pokémon GO.
Es un maestro Jedi, como dice Juanjo. Este hombre es un maestro Jedi. Yo me quedo en Padawan.
Pero si no tengo yo el juego, ¿cómo voy a convertirme yo en Padawan siquiera? Si mi teléfono móvil no admite este tipo de cosas, es lo que tiene vivir en otra era digital, que estas cosas no van contigo. Y por eso voy a ver si la respuesta española a los Pokémon es de aquellas a las que yo me puedo sumar con mi dispositivo telefónico, oye, o no, pero entonces a lo mejor decido hacer el cambio. ¿Quién sabe?
Yo creo que esta sí. Sí que te vas ¿sí? a poder apuntar. Sí, vamos a ver. Es una cosa que ha nacido en Cádiz.
Vale.
Lógico, por otro lado.
¿Dónde va? Sí, tienen WhatsApp.
O sea, ¿dónde van?
Y se come bien.
Exactamente. Bueno, pues la alternativa a los Pokémon GO llega este verano de la mano del Croquemon GO. Escrito G-O-U. Croquemon GO.
Vale, con Q de queso el Croquemon.
Eso es. ¿Qué es el Croquemon GO? Pues,
no lo sé.
La idea la ha tenido el periodista Pepe Monforte y se trata, atención al dato, de buscar las mejores croquetas por los bares de Cádiz.
¡Ay, mira!
La idea, como dice el autor, es, comillas, si la gente va por el mundo cazando Pikachus, ¿por qué tú no vas a cazar croquetas?
Pues mira, yo estoy de acuerdo con Pepe Monforte. ¿Por qué cazar bichos que no sirven para nada pudiendo cazar croquetas que están riquísimas y que además no solo las vas a cazar y las vas a tener ahí en un gimnasio, no sé qué, sino que las vas a poder comer, que esto siempre es algo que apetezca? ¿Cómo funciona el Croquemon GO? GO, como suena, G-O-U.
Eso
cuidado.
Es. Pues es un concurso para encontrar la mejor croqueta del verano en Cádiz. Los que quieran participar también tienen que hacer fotos como si fuera un Pokémon, ¿no?
Vale.
cuidado, aquí no hace falta que te vayas a cazar la croqueta y que la entrenes y que te vayas al gimnasio, no, no hace falta. Tú la croquetita la dejas en el plato y te la comes, pero antes le haces una foto bonita, una foto curiosa y la envías al concurso.
Oye, todos los que vayáis ahora para Cádiz, que estas vacaciones hayáis decidido que sea en Cádiz, mucha atención a esta iniciativa. Os vamos a dar las pautas de cuáles son las bases del concurso para poder participar, para que no os pille desprevenidos y para que vayáis ya como entrenadores profesionales del Pokémon GO, que no empecéis como principiantes.
Voy a leer las bases del concurso, sí, textualmente, comillas, dice: para participar será suficiente con enviar una foto en la que aparezca la croqueta que se quiere destacar por su calidad, por la cremosidad de su bechamel, por la originalidad de su relleno, por la perfección de su empanado, por la cantidad que lleva el relleno o simplemente porque te ha gustado una jarta.
Vale.
Hay que decir, por cierto, Belén, que este concurso es una iniciativa del Colegio Oficial de Tapatólogos.
Eso existe.
Ahora sí.
Colegio Oficial de Tapatólogos, pero vamos, que son los creadores del Pokémon GO, que a lo mejor como tal, Colegio Oficial no existe, lo investigaremos. A ver, yo he hecho la foto a la croqueta esta, que es la que más me ha gustado por su empanado, por su cremosidad y por todas estas cosas. ¿Dónde se envía?
Pues hay que enviar las fotos desde ya mismo, desde ya hasta el viernes 12 de agosto. En la foto se tiene que ver muy bien la croqueta o con un buen bocado para que se vea lo de dentro. Incluso se permite hacerse un selfie croquet con la susodicha croqueta, mostrando esa felicidad que te embarga en tu encuentro con la croqueta. Y además tienes varias opciones para ver la foto, para enviarla.
A ver, correo electrónico, web, ¿qué hacemos?
Pues hay de todo. Mira, tenemos un correo, pepemoforte@cosasdecomer.es. Hay también un WhatsApp, escrito WhatsApp, U-A-S-A, el WhatsApp, 678-821-824. Hay un Twitter, @cosasdecomer. Y otro método, pero lo mejor de todo es entrar en www.cosasdecomer.es. Cosas de comer.
Sí, que no lleva tilde, pero no. Le han quitado la R también.
Eso es.
Así que cuidado, más requisitos a tener en cuenta.
A ver, no vale mandar las croquetas que te ha hecho la churri, la novia, la madre, el padre
no,
o el vecino.
No,
o la señora en Gracia. No.
Bar.
No,
de
no tiene que ser
de un bar. Un chiringuito.
Hombre, claro, porque además es que se trata de promocionar también un poco los bares de la zona.
Vale.
Evidentemente. Entonces, tiene que ser bar, restaurante, chiringuito, establecimiento público. Solo se pueden mandar máximo 2 fotos, cada una de un bar diferente. ¿Qué se va a valorar por parte del jurado? Bueno, pues se va a otorgar el premio, que la foto tenga sobre todo pues su puntito de cachondeo, porque como dicen los organizadores, de aquí de lo que se trata es de reírnos, que estamos en verano.
Pues la verdad que sí, de eso se trata, de reírnos porque estamos en verano. Todos aquellos que partáis rumbo a Cádiz, por Dios, haceros un selfie croquet de estos, participar en el Croquemon Go y después nos lo contáis cuando hayáis vuelto, que la verdad es que la iniciativa nos ha gustado y me sumo yo al Croquemon Go, que
pues
se
sí.
haga también en Madrid. Yo quiero el Croquemon Go, el tortillo de patata Go, lo que vosotros queráis, pero mejor cosas del buen comer que no cosas de bichejos. Hablando de buen comer, nos vamos a buscar el aperitivo.
Hoy en Madrid Verano.
101.3 y 106 FM.
La vida es un zoo. Hay quien acaba construyéndose como un ciervo, quien acaba construyéndose como una serpiente de cascabel. Son elecciones que vamos haciendo en la vida. Todos no podemos ser ciervos. Hay gente que se hace burro. Nos vamos construyendo poco a poco.
De uno en uno. De lunes a viernes a la 1 de la tarde en Onda Madrid.
Hay un estudio que revela que los hombres y las mujeres que se quedan solos en casa durante el verano engordan, dice ese estudio, de 2 a 3 kilos cada uno de los meses que esté solito en casa, es decir, medio kilo a la semana. La explicación que encontramos es que esto de estar solo en casa hace que lleves una dieta pues desequilibrada, porque vas tirando de plato congelado, de precocinado, de embutido, de comida basura. Cuando está la pareja o los niños ya la cosa cambia, porque entonces es como que te sientes mejor y quieres cocinar para todos y que todos llevemos una alimentación saludable. Así que hemos encontrado la solución a estos de 2 a 3 kilos que se engordan al mes cuando uno se queda solo en casa. Irnos a buscar el menú Rodríguez que han elaborado en el Diurno, en la calle San Marcos número 3, lugar en el que nos espera ya nuestra unidad móvil con Gloria Talavera y con Pedro Sánchez Noriega. Gloria,
hola,
muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días y os saludo ahora desde la calle San Marcos, número 37. Aquí se encuentra ya desde hace más de una década este restaurante diurno. Bueno, que sirve para desayunar, para tomar el aperitivo, para disfrutar de una buena comida saludable, de una cena entre amigos, incluso para tomar una copa, porque su horario es muy amplio y con esa filosofía nacía. Y ahora que es la hora del aperitivo, pues veo aquí a la gente que está disfrutando, por ejemplo, allá al fondo, con un pulpo a la brasa, con un puré de patata que tiene que estar delicioso. Ay. Y lo que me ha traído Daniel Vera para que pruebe mientras hacemos esa entrevista es un queso majorero, que es un queso fuerte de Fuerteventura, con cebolla caramelizada, que está también delicioso. Has acertado, sí, sí. Porque el queso es mi plato favorito, no el tuyo, Belén, pero no. El mío sí.
Pero bueno, estamos lejos, no tengo que olerlo.
Daniel Vera, que es el jefe de sala de diurno, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Es un lugar tan entrañable para disfrutar de una buena comida, y no solo eso, para hacerlo además de manera saludable, que es algo que os preocupa a todos y principalmente al chef, ¿no?
Exacto, por supuesto. Tenemos platos muy, muy veraniegos, muy fresquitos. Todo tiene productos para llevárselos a casa, para no tener ninguna excusa para comer mal. Siempre nos da mucha pereza cocinar. Aquí puede venir, pedirse un gras de pollo, una ensaladita y llevárselo todo en el momento, o tanto comérselo como aquí, que hay un muy buen ambiente.
Claro, y vosotros pensáis en aquellos que se quedan solos en casa, sin la pareja, y habéis elaborado ese menú que llamáis Rodríguez, ¿no? Como si estuviéramos comiendo en casa o como si la comida nos la preparara nuestra propia madre, ¿no?
Exacto, son productos todo caseros, todos que se realizan en el propio día, y al final es eso, el disfrutar de la comida y hacerlo de forma saludable, que es lo más fácil que hay.
Y para ello habéis elaborado este menú con un precio de 12,50, en el que tenemos un acompañamiento, un plato principal, el pan, la bebida, el postre o el café. Y por ejemplo, me decís que de primero sabéis que lo que triunfa es el salmorejo cordobés con huevo rallado y virutas de ibérico de guijuelo, que gusta incluso a los cordobeses, ¿no?
Exacto, viene gente del sur y la verdad salen encantados con el salmorejo, diciendo que ni allí han tomado un salmorejo como el nuestro.
Eso desde luego es un auténtico, como decíamos, piropo, que los cordobeses vengan buscando a Madrid este salmorejo que se realiza. Y podemos seguir, por ejemplo, con un arroz jazmín salteado con cebollas tiernas, con setas. ¿Qué más lleva?
Es un platito completo que lleva, pues es un salteadito bastante saludable. El arroz jazmín, que es un producto que al final no se suele ver en un restaurante. Uh-huh. Y bueno, viene también con las setitas y taque, que le dan un rollito.
Un toque diferente, ¿no?
Exacto.
Mira, me ha gustado. Y luego, si tenemos que elegir, por ejemplo, el plato principal, me dicen que lo que más triunfa en este lugar y que también está incluido en este menú Rodríguez es el pollo crujiente de corral, ¿no?
Exacto, es un hojaldre relleno de pollo, del quesito, de las setas portobello, que al ponerlo en la plancha se queda el quesito por dentro derretido y le da un toque al plato muy sabroso.
Y para los que prefieren, por ejemplo, el pescado, también tenemos tacos de salmón marinado con patata asada y con crema fresca, y lo que queréis que sepa la gente es que todo se elabora aquí, que ese marinado también se fabrica aquí.
Por supuesto, nada, no tenemos ningún producto comercial, es decir, todo se produce aquí todos los días, productos frescos, productos de primera calidad. El salmón, por ejemplo, que es un producto que siempre se dedican a comprarlo ya preparado, aquí lo marinamos, lo dejamos marinando un tiempecito para que coja ese sabor indescriptible.
Para que sepa tan bueno como si lo hicieran directamente en Noruega. Y si queremos tener un final feliz, claro, nos hace falta un buen postre. Para ello, por ejemplo, nos recomiendan la crema de limón y hierbabuena, que sabes tú que con ese triunfamos seguro.
Exacto, ¿no? Por supuesto, y más ahora en esta época de verano, que el limón, un producto tan, tan fresquito, y con la hierbabuena, al final te baja un poco la temperatura del cuerpo al final del día.
Bueno, aquí hay música ambiente, estamos disfrutando pues de las charlas de los comensales que tenemos aquí alrededor, y lo bueno que decimos, no tenemos tiempo para comer aquí o para tomar el aperitivo. Todo esto además, Belén, nos lo ofrecen, podéis llevar a casa todo lo que vamos a encontrar aquí, por ejemplo, en una nevera que hay aquí con distintos expositores, se fabrica a diario aquí, pero si nos apetece beber algo también y que sea natural, estos zumos estupendos, estoy viendo por allí, por ejemplo, el de piña, zanahoria y naranja por 2,70, también el de otro zumo natural natural con arándanos, naranja y manzana, y la última combinación incluye mango, plátano y naranja, ¿no? Todo además para nutrirnos bien en esta época estival con mucho calor por delante.
Exacto, porque ahora es en veranito, un zumito natural preparado hace 20 minutos entra como agua, y los arándanos, producto antioxidante, que al final, después de tanta comilona, después del invierno, ahora en verano hay que cuidarse un poquito.
Es una cosa, Belén, a ti a veces no has ido por la calle, por el centro de Madrid, porque estamos en pleno barrio de Chueca, muy cerquita de la Gran Vía, de Banco de España, y dices, jo, me apetece tomarme un plátano, una buena manzana, una naranja, y dices, ¿pero dónde compro una pieza así única, como pasa en otros países? Pues aquí, por 90 céntimos, ahora mismo nos podríamos llevar una estupenda manzana roja o verde, si la preferimos, un plátano, una naranja, y esto me imagino que también alegra la mañana de todos los que trabajan por aquí en oficinas, ¿no?
Exacto, por supuesto. Aquí en el centro no hay tanto mercado como de barrio, el más céntrico, y aquí tiene eso, todo productos frescos, recién comprados de Mercamadrid, del puro...
El puro centro de mercado de frutas, todo directamente. Hay una cosa que seguro que llama la atención a todos los clientes, como a mí, cuando llegamos aquí, y es que hacen tantas películas de VHS
ya. Iba a decir, por favor, películas de VHS.
No, de DVD.
Hay que saberlo.
Mira, estamos viendo aquí, por ejemplo, Los Minions, o Marte, 8 apellidos catalanes, y yo preguntaba, ¿estas películas son de adorno? Para nada, ¿no?
No, para nada. O sea, tenemos un amplio, tenemos más de 1.500 títulos, y tenemos tanto películas de estreno, por así decirlo, como películas de autor. Tenemos mucha gente viene aquí buscando películas que en otros sitios no encontrarías, porque a los jefes les gustan mucho las películas
clásicas de toda la vida.
Exacto, muy exacto, clásicas, y es lo que busca. La gente viene aquí a hablar de cine, a tomarse un grab, un pulpito, y hablar un poco de cine, y el ambiente está muy dedicado a ello.
¿Y qué hacemos? ¿Podemos hacernos socios y comprar bonos para alquilar estas películas? O si queremos alquilar de alguna de manera individual, también podemos hacerlo, la vemos en casa y la volvemos a traer, como funcionaban los videoclubs, ¿no?
Exacto, por supuesto. Tiene tanto bonos de 10 películas, bonos de películas de estreno, de películas clásicas, y tanto si a lo mejor no todo el mundo quiere ver 10 películas, se puede venir, coger una película, verla tranquilamente y devolverla cuando la hayas terminado de ver.
Funciona fenomenal, la idea gusta, ¿no?
Sí, la idea la verdad que gusta mucho, y ya es un abanico muy, muy amplio de películas, y la gente no suele venir y no encontrar una película que quería.
Mira, por ahí estaban buscando, por ejemplo, Juego de Tronos. Estoy viendo aquí una de las clientas que creo que se la va a llevar. Bueno, pues esto es Diurno, como decíamos, que está ubicado en la calle San Marcos, en el número 37. Una propuesta diferente, en pleno barrio de Chueca. Podemos venir a desayunar, a disfrutar de un buen aperitivo, a llevarnos esta comida saludable si queremos a casa, a tomarnos un zumo de arándanos que acaban de realizar, a cenar, a tomarse unas copas, en un lugar que creo que fue un antiguo almacén de muebles, ¿no? Y se ha querido también respetar ese ambiente casi, ¿no?, de la época.
Exacto, la decoración es de estilo industrial, con las vigas de acero originales del almacén, el montacargas que tenían antes para subirlo todo del almacén arriba. La decoración se ha mantenido un poquito, y la verdad que pega muchísimo con el ambiente un poquito moderno y de cine y demás que tenemos aquí.
¿Y a los turistas les gusta también pasar por aquí?
Sí, por supuesto, a pesar de que es una calle un poquito más escondida, que no está en plena Gran Vía, está a dos calles de Gran Vía, pero la gente sabe dónde estamos y la gente viene hasta aquí, e incluso extranjeros, que parece que no, pero también se mueve mucho por callejuelas.
En pleno barrio de Chueca, el restaurante Diurno, así que te voy a dejar porque se me enfría este queso que está estupendo, y me ha prometido además Daniel Vera que tengo que probar el pulpo a la brasa, que tampoco defrauda.
Desde luego esto de irse a tomar el aperitivo con unidad móvil está gustando, ¿eh?
Todos los días, y yo lo hago al pie de la letra.
A ver, una cosa te digo, a lo mejor era metafórico, ¿eh? Tampoco te quedes tú con la idea literal.
Bien, si me lo dices, yo lo cumplo.
Bueno, pues nada, vas a pasar un buen verano, pero ten cuidado, luego controlémonos.
Exactamente.
No vayas a ser que nos pasemos.
A la pesa, a ver qué dice.
Restaurante Diurno, calle San Marcos, número 37. Hoy lo hemos elegido para tomarnos el aperitivo. Gloria Talavera y Pedro Sánchez Noriega se van a poner las botas este verano. Gloria, gracias.
Hasta luego. Hasta luego.
Hoy en Madrid está en Facebook. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Suena esta canción y al final todos acabamos tarareándola, porque ¿quién no se sabe esta canción, este Estando Contigo?
Estando contigo, 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 me siento feliz.
María José, ¿que la cosa entonces va de estar felices? ¿De pues, estar así como de subidón?
Sí, yo creo que están felices, sí, sí los que están en el escenario y por supuesto que los que acudimos a verles también, porque la cosa va de teatro y de los invitados que tenemos ya por aquí.
De momento nos quedamos ya con un título, A media luz, los tres.
Alguien sobra.
No sé cómo decirlo, pero a mí la media luz...
A mí me lo parece también.
Me da un poco más de dos, pero bueno, a media luz los tres.
Sí.
Comedia, que estos días podemos ver en el Teatro Galileo.
Así es, un texto de Miguel Miura que originalmente se estrenaba en el año 53, que hoy nos sigue haciendo pasar un rato divertido gracias a la búsqueda del amor, porque las relaciones de pareja, pues ya sabemos todos que tienen su chufla y el cómo encontrarla, conquistarla, y sobre todo cuando el personaje que busca pareja, pues es... un perdedor, por decirlo de alguna manera, o no, porque puestos
claro
a encontrar mujer, pues simplemente que le da igual 8,80, que esto también se da mucho.
A ver, no selecciona mucho entonces.
No, parece que no, pero enseguida nos lo van a detallar. ¿Vale? A media luz los tres está en cartel durante las noches de todo este mes de agosto, así es que disfrutemos de teatro al aire libre, con cena, copitas, si así lo queremos, y con música en directo y algunos de sus protagonistas.
Hala, presenta, que tú has llamado a alguien perdedor, yo no quiero presentar a nadie.
Bueno, pues Pepa Rus, muy buenas.
Hola, buenas. Hola.
Y Fernando Cayo, buenas a ti también.
Encantado de estar
que
aquí
con
vosotras.
Yo decía, ¿perdedor o no? Lo que sí que sabemos es que Alfredo, en cuestión de mujeres, pues que le da igual, una que otra. Que
bueno, lo que le pasa a Alfredo es que se cree que es un ganador. Se cree que es un hombre conocedor del alma femenina, pero vamos, absolutamente. Incluso se permite el dar lecciones a su amigo Sebas, que lo interpreta Javi Col, que no ha podido estar aquí con nosotros, pero que hace un trabajo también maravilloso. Y lo que vemos es el periplo de un hombre que se cree que es un gran seductor y a base de palos, ¿no? Porque van apareciendo ahí una serie de mujeres estupendas que las interpreta maravillosamente Pepa Rus, le van dando una serie de palos y le descubren que no tiene ni idea de las mujeres y que lo mejor que puede hacer es escuchar un poco su corazoncito y seguir adelante. Así que al final es un camino de redención. Por
ya,
decirlo
pero
de alguna
como
manera.
Que él lo va a reconocer, que no tiene ni idea de mujeres.
Sí, sí, lo
sí,
reconoce.
Lo reconoce.
Al final lo reconoce.
Pues es buena gente al final. Lo que pasa, Pepa, que hay que a veces guiar, ¿no? En la vida.
Le cuesta escuchar, yo creo, a las mujeres. Yo creo que es lo que le pasa a Alfredo, al protagonista de esta función, que entre quien entre en su casa o en su ámbito de depredador, utiliza siempre las mismas técnicas e independientemente de quién entre, cómo y por qué. Entonces, claro, yo creo que eso le pasaba un poco a Miura también. Y es que no,
que
no
cada
escuchaba
mujer es un
muy
mundo
bien a las mujeres, sino las englobaba todas, las generalizaba y claro, eso es un error.
Claro, y más tú, que eres la que representa a distintas mujeres.
Sí, son cuatro personajes femeninos en la función. Y los hago yo todos, me los he quedado todos.
Todo para ti.
Es una abusona.
Totalmente. Abusona. Bueno, deducimos que perfiles muy distintos cada uno.
Sí, 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 son una de ellas es la asistenta, otra es una chica un poco más pasadita de vueltas, un poquito más libre, malentendido. Otra es una señora casada, muy recatada, pero con mucho deseo. Y luego aparece una vecina, pues, bastante... sencilla. que trabaja en la noche.
¿Y Alfredo, te llevas al huerto alguna?
Pues sí, lo que pasa es que no podemos descubrir, claro. Porque hay una parte de thriller, Esto es, en realidad es un thriller cómico, pero sí, al final se lleva a una, pero a la menos esperada de todas.
Ajá, eso vale, nos quedamos con la incógnita.
Claro, porque tenemos que ir al teatro sin saber exactamente qué es lo que va a pasar. Hombre, con el sello de calidad de Miura, porque es verdad que yo creo que a lo mejor, Fernando, el hecho de representar a Miura, Fernando y Pepa los dos, el hecho de representar a Miura parece que da como una especie ya de lugar en el que caer, que sabemos que no nos vamos a caer mucho, ¿no?
Hombre, es un clásico del teatro de comedia en España y yo creo que Fernando Soto, el acierto que ha tenido también es coger este gran autor y darle una vuelta de tuerca para modernizar y hacer algo contemporáneo y vibrante y divertido y transgresor este texto de Miura, ¿no? Todos los textos hay que adaptarlos y Fernando Soto lo que ha hecho es eso, ha dado una clave de clown muy divertida de interpretación nuestra. Hay una interacción con los espectadores muy grande, muy del teatro de cabaret, del teatro cómico de variedades. Y luego, aparte, hay unos músicos estupendos que están llevando el pulso de la función, Des Varietés Orquestina, una violinista maravillosa, Andrea, y un acordeonista que también hace de maestro de ceremonias, Scott. Y, en fin, que todo hace que sea un producto muy redondito, muy refrescante, muy divertido y, además, pues, como mencionabais al principio, para disfrutarlo con una cañita, con unas tapitas, con, en fin, con los amigos, al aire libre, en un espacio muy especial como es la terraza del Teatro Galileo. Además, el espacio se abre una hora antes, a las 9, para que la gente pueda disfrutar un poco de este sitio, con arbolado, en fin. La verdad es que es un plan
estupendo. Es un planazo.
Yo, si no estuviera en el escenario, iría también.
Yo también. De hecho, el año pasado fui. Fui a verlos, a ver El Milagro de En Casa de los López, porque además es que me parece para una tarde de verano, cuando ya empieza a refrescar, o lo que sea, en Madrid.
A ver, que por las noches estamos últimamente ya...
Oh, no sé, según qué noches, según qué días.
Hombre, estamos a 20, al 20, como mucho 22, 23... Sí, las temperaturas, está genial, que luego viene el frío y pero ya no
es,
se disfruta
es verdad que allí no hace tampoco tanto calor, ¿eh?
Claro,
se está muy bien, sí, se está muy bien y yo creo que es un planazo, ¿no? Tu cañita, tu función, tu música en directo.
Bueno, que lo estáis disfrutando mucho, ¿no? Da la sensación.
Sí, yo me lo paso estupendamente. Además, con los compis, que es que me río mucho, me lo paso muy bien, la verdad.
Oye, hay música en directo, ¿pero cantáis vosotros o no? ¿Canta...?
Bueno, cantamos algo, pero sobre todo el peso musical, afortunadamente, lo llevan Andrea y Scott, que ya te digo que son un dúo maravilloso. Que además interpretan distintos temas de los años 60, pues desde un mambo al Estando Contigo, al
Mallorca,
¿no? Y, en fin, todo esto pues da una chispa muy bonita al espectáculo. Siempre la música en directo es que da algo especial, da un plus, ¿no?
Ahora eso sí, con esto de que estamos tranquilitos, que estamos viendo el teatro, pero que estamos escuchando música con ese ambiente un poquito cabaret, que tenemos ahí pues nuestra cañita o nuestra copita. ¿Se os ha levantado alguien y se ha puesto a bailar? Cuidado, que esto al final uno se viene arriba.
Pues no, hombre, la gente está muy animada, se ríe mucho, pero tanto como bailar, no, pero vamos, hoy lo vamos a proponer,
Yo creo que
proponemos.
Hoy lo proponemos.
Hoy lo proponemos, sí.
Eso sí que es que el público se viene arriba, Que vosotros notáis, por cierto, al margen de que se pongan, lleguen o no a bailar, pero sí que notáis cuando el público está arriba.
Sí, claro,
hombre,
sí se nota mucho y la verdad que estamos teniendo mucha suerte porque viene un público maravilloso, la verdad es que sí, y el público está entregado desde el primer momento y eso da mucho gustito, claro, el tener un público conectadito con nosotros, eso da, a mí por lo menos para hacer comedia, que es lo que hablábamos, te da el 50% de la función, te la hace el público.
Incluso ese público que va, os ve y dice... Bueno, es que me ha gustado, me voy a venir otro día y me voy a traer, yo qué sé, pues a tres amigos que quiero que lo vean también, se dan también esas circunstancias.
Se dan, incluso hay un caso de una persona que acampaba allí, se ha llevado a la tienda de campaña y dice, yo me quedo aquí todos los días para disfrutar. No, yo creo que sí, que hay gente que ha repetido y se da un caso también curioso de gente que dice, yo solamente voy al teatro una vez al año, que es a la terraza del Teatro Galileo, porque me gusta mucho esto de ver teatro al aire libre en el centro de Madrid. Sí que se da, ¿no? Es un evento especial. A mí me ha ocurrido cuando he hecho los festivales de teatro clásico del verano, en Almagro, Cáceres, Olite y tal, que son cosas especiales, son eventos especiales. Vas a ver teatro, pero también estás en un marco incomparable, al aire libre, el veranito, las estrellas, la luna, en fin, es todo como muy romántico y muy festivo al mismo tiempo.
Bueno, que tenéis todo este mes de agosto para estar en el Galileo hasta el 30, quizá algún par de días más.
No, hasta el 3 de septiembre.
Hasta el 3 de,
hasta
septiembre.
El 3 de septiembre.
Sí.
O sea, estáis más que hechitos ya con vuestros papeles, con...
Sí, ahora queda gozarlos, gozarlo con la gente que venga a vernos.
Y que, por ejemplo, en tu caso, Pepa, me decías, estás también haciendo tele, en series.
Sí,
y me decías, me pilla en un momento que como estoy ahora solo en esto, pues lo disfruto. Y...
Claro, porque hay un punto en el que es veranito y que tengo la sensación de estar de vacaciones en Madrid porque solo, o sea, durante el día solo trabajo a las 8 de la tarde cuando llegamos al Galileo. Y es una maravilla, ¿no? El poder disfrutar una obra así de Miura con estos compañeros y el poder disfrutarlo y tener todo el día para descansar, para llegar fuerte a la función, es una maravilla, claro.
A Fernando le pasa un poco lo mismo, se presta también por todas las series de televisión. Sí. No sé si también te ha tocado el paroncito de verano de vacaciones trabajando en el teatro.
Pues sí, la verdad es que justo el día del estreno estaba grabando con Olmos y Robles y justo acababa de terminar el caso Crónica de Sucesos, una serie de televisión española. Pero igual, ¿no? Es que cuando el trabajo nuestro lo vives vocacionalmente y lo vives con alegría, no es un trabajo en realidad. Así que esto para mí también son vacaciones, disfrutar de este momento. Y luego además empalmaré después de terminar A Media Luz los tres con Páncreas, otro espectáculo divertidísimo en el Teatro Amaya con el que hemos estado haciendo gira por toda España, que ya estrenamos en su momento en el Centro Dramático Nacional.
O sea, que te traeremos también entonces, te veremos en breve.
Sí, sí, sí.
De momento, oye, que nadie se me líe, A Media Luz los tres, estamos por la noche, hasta el 3 de septiembre, en la terraza del Teatro Galileo, la calle Galileo número 39. A las 10 de la noche es la función, a partir de las 9 se abren las puertas para empezar, oye, pues a estar ya metidos en este ambiente distendido. Pepa, tú haces cuatro mujeres diferentes.
Sí. ¿A cuál más loca también?
¿A cuál más loca? Sí. Eso está bien. Te iba a preguntar que qué parte de ti has dejado en cada una de ellas, pero entonces a lo mejor es la locura, no lo sé.
Sí, es que al final, cuando me preguntan eso de qué hay de ti en cada una, digo, bueno, primero que soy yo, que es mi cara, es mi cuerpo, es mi voz modulada. Pero yo creo que todos tienen un poquito de nosotros, ¿no? Todos los personajes que hacemos. Y sí, yo creo que me he dejado mucho la locura y la vergüenza en esta función.
¿Y es complicado lo de pasar de uno a otro? Porque no tienes tiempo apenas.
No, es difícil, o sea, en el proceso de ensayos, en el proceso de creación, sí que tienes que ir buscando como cualidades distintas y tanto físicas como psicológicas, pero sí que es verdad que una vez que ya los tienes claros, que ya están hechos, ya es abrir cada uno un cajón y ya está. Es que últimamente me voy entrenando porque en Insolación también hacía tres personajes, tres mujeres, ahora cuatro, a ver lo que
o tiene sea que después. Ya el cambiar de un papel a otro, así de un registro a otro, ya
me estaba entrenando
de...
con...
Claro, tú a partir de ahora dices, ¿qué tengo que hacer? No, yo solo un papel, no. A mí o me pones un trastorno de personalidad al menos, o yo ya no lo hago.
Yo no hago ya nada. Sí, últimamente no sé, me ha tocado eso, pero es muy divertido el poder hacer varios personajes con características tan distintas y tal dentro de una hora y media. Y dentro de una misma función es una gozada. Una vez que ya lo tienes claro, es disfrutarlo y coger, abrir el cajón que te toca en cada momento.
Fernando, ¿y tú, Alfredo? ¿Cómo ha sido? Hasta bueno, que te has metido en su piel.
Mi Alfredo está chiflado también. Hay que decir,
¿también?
Sí, hombre,
bueno,
yo creo que...
Es Miura, claro. Se nos olvida.
Más allá de Miura es lo que te decía al principio, que es un poco la visión que se ha querido dar en la puesta en escena, que es una visión un poco traspasando los límites. Entonces, tanto el personaje que hago yo como el que interpreta Javi y Sebas son personajes que tienen evoluciones muy grandes, ¿no? Pasan de un punto al punto extremo. O sea, que en realidad es como si fueran personajes distintos también. Y bueno, pues es muy divertido, es una revisión del mito de Don Juan Tenorio a la Miguel Miura y la verdad es que viene muy bien también como hombre el pasar por estos tránsitos, porque a todos nos queda un poquito de esto, ¿no? Por la educación que hemos tenido y tal. Entonces recordar que no podemos tener una visión muy donjuanesca de la vida está bien, ¿eh? Está bien. Te abre un poco los ojos y te dice, no, cuidado, que no se puede ir así por la vida. Y es muy divertido, pero todos estamos un poco loquitos, ¿eh? Estamos un poco loquitos y sí. Es un tipo además de interpretación muy física, muy incluso danzada en algunos momentos, ¿no? Porque nos echamos también en algún bailón con nosotros en el escenario. y es muy divertido.
Es muy divertido y hay un momento en el que estoy detrás y hay un agujerito y me encanta cuando empieza la función que yo no aparezco mirar a mis compis por ahí porque lo paso genial.
Deducimos un poco, Fernando, cómo es tu papel, el papel de Alfredo, con respecto a las mujeres y con respecto a ese Sebas, al otro personaje que aparece. ¿Eres también un poco truán con él o la relación de caballero a caballero cambia?
Sí, mira, al principio le intenta dar clases a Sebas de cómo tiene que seducir, de cómo tiene que comportarse con las mujeres, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, tú es que no tienes ni idea, aprende del maestro y al final ocurre justo lo contrario, ¿no? Sebas, que ya ha pasado por un periplo determinado, le dice, tú es que lo que tienes que hacer es esto, que tú no sabes qué tal y entonces pasa por ese momento de humillación, Alfredo, que le viene muy bien, ¿no? Es un proceso que, la verdad es que en serio, cuando la gente lo vive a lo largo de la vida, ocurre mucho, ¿no? El hecho de estar en un momento de tu vida como muy subidito, sea con la seducción, o sea con el éxito, o sea como con lo que sea, de repente pasas por un proceso en el que hay una caída, hay un proceso de humillación, entre comillas, digamos, y en ese proceso uno sale sanado y sale mejor persona. Y eso es un poco lo que le ocurre a Alfredo.
Qué bonito.
Que hay moraleja. De todas maneras, en estos asuntos del amor y de los ligoteos, no sé si estaréis conmigo ya a nivel personal, lo de los consejos y lo de enseñar, yo creo que es muy complicado, ¿eh? Que ahí entramos en un camino muy peligroso.
Sí, hombre, yo creo que además cada hombre y cada mujer es un mundo. Y creo que plantearse además la seducción como una especie de conjunto de estrategias o de estratagemas o de artimañas es algo un poquito ruin al final, porque yo creo que todo el que haya vivido el amor de verdad pues se da cuenta de que es una cosa de escucha profunda, como decía Pepa al principio, de sentir al otro y ya está, ¿no? No es una cuestión de buscarse estrategias para engañar al otro y llevártelo al huerto, ¿no? Este tipo de expresiones como llevártelo al huerto o, en fin, otras peores que no voy a decir ahora por si acaso hay niños. Pero estas cosas no entran, ¿no? Y creo que lo que hace Miura es parodiar a estos tipos, ¿no? Y a estas mujeres que creen que el arte de la seducción es engañar al otro para conseguir no sé qué, ¿no? Uh-huh. Conseguir, no sé, una serie de trofeos que poner en la pared o algo así. Y ya os digo, la enseñanza de esto es que realmente no sirven los trofeos, que realmente no sirven las muescas en la culata de la pistola, ni mucho menos, ¿no? Lo que sirve es vivir el amor de verdad, intensamente y con corazón.
Ay, esto nos vale también a nosotros. Sí, cuidado, callo. Nos acaba de fulminar a todos. Hemos caído en el tópico, pero al final nos ha conseguido engatusar a todos. ¿Has visto? Al final va a haber.
Al final va a haber Pepa seducción. Nos tiene que enseñar.
Estoy poseído por el personaje.
De todas maneras, oye, Pepa, que esto también lo hacen mucho las mujeres, ¿eh? Lo de buscar las muescas. ¿Eh?
Sí, sí, claro.
No vamos a ir solo a dar caña a ellos con esto de que estamos en mayoría, ¿no?
No. Para nada. Eso también las mujeres aquí. Aquí se dejan seducir en esta función, pero es verdad que actualmente no, también nos gusta muchas veces el estar subidito, ¿no? Como dice Fernando, sí. Que hay un punto que luego te das cuenta que no tiene sentido ninguno, pero sí que es verdad que ahora está todo mucho más igualado en ese tema, ¿no? Que ya no estaría bien ya.
Sí, hombre.
Esto de tener que dejarte
de
seducir ya.
En esas épocas.
Claro, sí. Los tiempos han cambiado.
María Carmen.
Que yo os iba a preguntar si, ¿cómo os diría yo? ¿Es agradecido reírse del amor? Quiero decir, hay temas de los que es mucho más difícil hacer sorna, conseguir una carcajada, pero a lo mejor lo del amor sí que son situaciones como muy cotidianas, que quien más y quien menos las ha vivido, y entonces como que lo tenemos más a mano, el reírnos del amor.
Sí, yo creo que sí, ¿no? Que es lo que tú dices, que al final es algo con lo que todo el mundo, quien más o quien menos, se siente identificado, ¿no? Y ha vivido experiencias, a lo mejor no las que ves, pero sí situaciones de decir, Dios mío, ¿qué pasa? ¿O qué tal? ¿O cómo lo hago? Tal. Entonces yo creo que es un punto en el que la gente sí que se siente muy identificada, y todos, ¿no? Que porque es algo que todos hemos vivido en mayor o menor medida.
Hombre, es que el amor no deja de ser un estado de locura transitoria.
Totalmente.
Se produce una revolución hormonal y de todo tipo en el cuerpo de los seres humanos y nos lleva a hacer muchas tonterías, a es muy divertido. O sea, si lo miras con cierta distancia, claro, cuando estás viviendo un desastre amoroso o cuando estás viviendo un desengaño o una traición o un no sé qué, pues claro, lo vives de una manera muy intensa. Pero como siempre, la comedia, que es muy sanadora, te sirve para verlo con distancia y decir, ay, qué tontos nos ponemos a veces los seres humanos cuando vivimos el amor, ¿no? Y ese es el papel que hace además Scott, el maestro de ceremonias. Habla un poco de esto, hace una especie de disquisición muy divertida, pero filosófica al mismo tiempo, sobre qué es el amor, las fases del amor, cómo vivimos el amor los seres humanos. Pero sí, hombre, yo creo que cualquier emoción humana es susceptible de verla de una manera humorística, ¿no? Y es importante, además, que lo hagamos.
Pues lo podemos hacer, recuerdo, en el Teatro Galileo, en la terraza del Teatro Galileo, calle Galileo número 39, hasta el 3 de septiembre nos queda tiempo, pero no lo dejemos para el final. De lunes a sábado a las 10 de la noche, la función a partir de las 9 de la noche, se abren las puertas para ir metiéndonos en ambiente. A media luz, los tres, ese texto de Miura que se ha, bueno, pues adaptado a los tiempos modernos para que todos nos sintamos cómodos, para que pasemos un rato entretenido y para que nos riamos de todo lo que pasa a veces en la vida, que no es tan importante como nos creemos en ese mismo instante. Pepa Rus, Fernando Cayo, ha sido un auténtico placer.
Igualmente. Muchas gracias. Muchas gracias.
Hasta luego. Y nosotros nos vamos, porque se nos acaba el tiempo, pero ya sabéis que mañana estamos de nuevo con todos vosotros a las 10:05 aproximadamente de la mañana. Este Hoy en Madrid, en su edición veraniega, Juanjo Ceballos ha estado en la realización, ya estará maquinando a ver qué prepara para mañana con sus relaciones entre temas y canciones.